Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Brusoni, founder de Primera Reunión, y esta serie de entrevistas, lo que hacemos, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunión.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí te unís. O en la descripción también del capítulo vas a encontrar la información, el link para usted. También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas B2B.
Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron, y por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores, y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Comunidad Primera Reunión, donde en este 2023 estamos tratando de entender qué hacer después de que agendamos la reunión, ¿no? ¿Qué pasa entre que se agenda la reunión y ese cierre? Que es un proceso que muchas veces queda en una caja negra, ¿no? Y la idea es develarlo y que aprendamos todos juntos a poder traer más ventas para nuestras empresas y para toda esta región que es Latinoamérica y España. Así que bueno, para trabajar hoy tengo a uno de nuestros miembros de la comunidad acá conectado, que es Joaquín Mataldi, que es CX Manager de Smiles CX. Así que Joaquín, bienvenido, listo para nuestra primera reunión.
Listo, listo. Y muchas gracias, Andrés. Gracias por bueno, el espacio.
Bueno, gracias por venir. Joaquín, para arrancar, lo que pregunto siempre es, ¿qué hacen en Smile CX? ¿Para quién? ¿Y qué problema resuelven, básicamente?
Perfecto. Bueno, Smile es una startup de unos 4 o 5 años de historia. Y lo que tenemos es una plataforma que permite capturar feedback, procesarlo en tiempo real y automatizar acciones en base al feedback que se levantó. Originalmente fue pensado para todo tipo de empresa. Con el tiempo de uso y demás, nos fuimos enfocando cada vez más en el segmento enterprise. Más que nada, te diría, en compañías de banca, seguros, servicios financieros. Y últimamente, mucho retail, logística. Cualquier compañía grande que necesite procesar feedback de un grupo grande de usuarios o colaboradores.
Bien, perfecto. Bien, y eso hoy, lo que hacen, ¿cómo es diferente a lo que las empresas hacían o no estaban haciendo nada? ¿Ustedes con qué se encontraron cuando fueron a hablar con los clientes?
Cuando fuimos a hablar, bueno, primero que nada, que es un nicho que estaba bastante subatendido en Latinoamérica. Hay como compañías por ahí muy grandes y muy caras de Estados Unidos que necesitan consultoras internacionales para implementarse y demás. Lo que se hacía en la gran mayoría acá en Latinoamérica era usar por ahí herramientas estandarizadas, un SurveyMonkey, herramientas de ese estilo, que son difíciles de usar porque, bueno, al ser tan estándar, uno tiene que adaptarse mucho a esas herramientas. Y en ese medio, ¿no? En el medio de esas dos grandes tipos de manera de levantar feedback, tratamos de ubicarnos nosotros con un producto muy customizable y que está vivo, ¿no? Que está como todo el tiempo escuchando por ahí las necesidades de Latinoamérica y vamos un poco para el lado que nos va diciendo el mercado que tenemos que ir.
Bien. Antes de seguir hablando ya de ventas, la pregunta que hago a todo el mundo para que conozcan más a quién está al otro lado es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida?
Perfecto. Bueno, me imaginé que iba a venir esta pregunta y estuve pensando un rato antes. Mi primer contacto con la venta no fue mío vendiendo en sí mismo, sino acompañando a mi viejo. Mi viejo es un gran vendedor y en algunas giras que hacía por el interior del país tuve la oportunidad de acompañarlo. Así que presencié desde primeras reuniones hasta reuniones con clientes ya establecidos y demás. Que bueno, en el momento por ahí no lo tenía tan consciente lo que estaba pasando, pero bueno, se ve que me quedó. Y bueno, fue una muy linda manera de conectarme con la venta, ¿no?
¿Qué vendía?
Después, mi viejo
Perdón.
vendía alimentos y bebidas para supermercados y distribuidoras de
Perfecto.
alimentos, como una venta
Perfecto.
mayorista de alimentos y bebidas.
Total.
La realidad es que yo no vendí nada hasta que empecé a trabajar en Smile.
Claro.
Por eso.
Bien.
Busqué en mi caja de recuerdos, pero no. La primera experiencia en sí misma que tengo de ventas es de los últimos 3 años trabajando acá en Smile.
Bueno, bien. Y bueno, me encantaría, o sea, 3 años que bueno, que un poco por lo que me contabas, le dedicaba bastante tiempo a aprender, a mejorar y bueno, me gustaría entender ahí en la práctica si querés arrancar con tus principales aprendizajes a la hora de sentarte a hablar con un cliente y vender, ¿podés partir de los
Perfecto.
errores o no, o de los
Sí,
aciertos, qué sé
bueno.
yo? Sí.
Errores, fue todo a prueba de error, ¿no?
Muy bien.
Nacimos de la nada misma, no teníamos mucha experiencia en este tipo de venta. Hacíamos venta más en Argentina y de otro tipo de productos. Hacíamos ventas de hardware. Y de la nada, en la pandemia, tuvimos que reinventarnos. Y bueno, un poco la oportunidad, en ese momento que todo el mundo daba reuniones por LinkedIn y demás, fue expandirnos al resto de la TAM. Bueno, ahí te diría las primeras 300, 400 reuniones fueron durante la pandemia y entiendo que era un commodity, ¿no? La gente daba reuniones porque estaba aburrida en la casa y eso nos sirvió un montón para aprender a nosotros.
Claro, claro.
Ahí fue eso, a fuerza de cantidad, de volumen, aprendimos un montón de cosas, anotamos un montón de necesidades que también nos ayudaron a darle forma a nuestro producto. Y bueno, en esa época tampoco conocíamos ni primera reunión ni ningún tipo de bibliografía sobre ventas. Así que bueno, errores hubieron muchísimos, desde llegar con demos mal armadas y mal pensadas, hasta, bueno, pensar que ya habíamos metido una venta cuando estábamos muy lejos de hacerlo. Un poco para poner en perspectiva, nuestro proceso de venta, nuestro flujo de venta tiene unos 6 meses, entre 6 y 9 meses, te diría. Obviamente que al principio nosotros no lo sabíamos y pretendíamos en un mes meter una venta de un producto completo.
¿Cu
Imposible.
cu ¿Cuánto es el ticket promedio que manejan? Si me puedes
Es
contar.
un ticket promedio de entre 500 y $2.000 más o menos mensual,
Wow, claro, sí.
que también en ese momento no teníamos ni idea. Y
Claro.
no teníamos ni idea en realidad del producto que estábamos vendiendo, entonces
Claro.
por ahí cotizábamos $100 o por ahí cotizábamos $10.000 y bueno, un poco el mercado nos iba diciendo si estaba bien o no estaba bien, ¿no?
Claro.
Después cuando le fue dando más forma al producto y demás, encontramos mucho mejor nuestro fit.
Claro.
Así que bueno, te diría, errores miles ahí que fuimos levantando. Uno fundamental fue este, ¿no? De pensar que las ventas ya estaban bien encaminadas cuando en realidad el proceso era mucho más largo y ahí nos comía la ansiedad, ¿no? Nos comía la
Claro.
ansiedad y hemos también cansado, por ejemplo, a clientes mandándoles un mail por semana durante 2 meses. Dale, por favor, dale, decime, dale, ¿viste la propuesta? Claro, y tal vez ahí hemos quemado seguramente muchos cartuchos hasta que
Claro.
empezamos a entender que el proceso era otro.
¿Ustedes qué es lo que les hacía pensar que estaba cocinada? Como que el cliente había salido contento de la call o que ya les había hecho una promesa? O ¿qué es lo
claro,
que les pasaba
ahí? En general, el cliente salía por ahí contento de la call, nosotros salíamos contentos de la call. Tal vez también hay diferencias culturales, ¿no? En otros países les es muy, o sea, en general te dicen que sí a todo y después lo ven, ¿no? Acá en Argentina es mucho más de, no, la verdad que no me interesa o no me gusta y te lo dicen por ahí más en la cara. Y eso en ese momento era algo que nosotros no sabíamos, ¿no? Entonces, tal vez nos conectábamos con alguien de otro país, nos decía que sí a todo y salíamos re contentos y después por ahí no nos contestaban más un correo, ¿no? Y era, wow. Claro. ¿Qué está pasando acá?
¿Y qué fue pasando en el medio? O sea, antes era che, tenía la colla, pensaban que estaba la venta cerrada. ¿Y qué fueron descubriendo que iba pasando ahora en el medio? No sé, tenía que involucrar más gente, tenía que mandar presupuestos más, o no sé, contame ahí eso que fue cambiando.
Mejoramos todo, desde profesionalizamos el tema de los presupuestos, dejamos de mandar un mail y olvidarnos para pasar a contar el presupuesto. Qué incluía, qué no incluía, por qué era bueno, por qué no era bueno. Empezamos a ofrecer demos, ¿no? Bueno, el tema de las demos es un tema aparte porque el producto es complejo. Y al principio nosotros le dábamos accesos a la plataforma, al usuario, y un mes después le decíamos, bueno, ¿y te gustó?
Claro.
Y claro, muy probablemente si había entrado a la plataforma no sabía ni cómo usarla la persona y por ahí tiene sus cosas del día a día y bueno, eso era... Claro. Era eso, un cartucho quemado, ¿no? Uh-huh. Después pasamos a mucho más acompañar el proceso punta a punta, presentar con un PDF cómo iba a ser la prueba, preguntarles mucho sobre el proyecto que querían utilizar para probar uh-huh. la herramienta. Y eso daba como mucha más estructura, ¿no? A la prueba en sí. Y en general, como también uno en las reuniones va preguntando cuál es el pain point que tienen, como que tratábamos de enfocar la prueba mucho a resolver ese pain point y lo dejábamos todo escrito, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué es lo que se busca mostrar? ¿Y cómo se muestra? Eso. Todo eso fue profesionalizando muchísimo. El hecho también de que muchas veces el cliente no sabía si realmente lo necesitaba o no lo necesitaba nuestro producto, ¿no? Es un producto complejo que por ahí les costaba mucho entender si realmente había un beneficio o no en claro. la adquisición.
Claro, no, está buenísimo tener el demo y creo que hay otra parte siempre esto de cómo lo ayudás a comprar, que es lo que tipo la gente que me escucha seguido últimamente vengo hablando todo el tiempo de eso, pero esto de cómo ayuda más allá del demo como para decir, che, no sé, ¿quién lo va a implementar o cómo puedes avanzar esto, vos que te interesa, sí que te bloquee internamente? Eso, ¿han tenido aprendizajes ahí para que tengan un champion y bueno, cómo lo pueden empoderar a ese champion?
Sí, totalmente. En las primeras reuniones, en general, a nosotros, por lo menos, quien nos da la reunión termina siendo el que tiene el punto de dolor. Nosotros tratamos de enfocarnos mucho en el punto de dolor. Lo primero que anotamos en el CRM es cuál es el punto o los tres puntos de dolor que nos presentan desde las primeras reuniones. Tratamos de estar siempre enfocados en eso durante todo el proceso, que suele durar entre esos 3 y 9 meses, te diría, ¿no? Entonces, siempre enfocarnos ahí en resolverle a esa primera persona su dolor. Tratamos de generar mucha confianza con esa primera persona que se acerca a nosotros. Tratamos de pedir el WhatsApp. Tratamos, bueno, de si la persona decide probar la herramienta, acompañarla durante la prueba. Siempre darle un plus, ¿no? Y un poco también lo que vendemos es el acompañamiento a nosotros. Entonces, como mostrarle de qué manera trabajamos y lo cercanos que podemos ser. Por ahí en contraposición a, o sea, trabajar con una compañía de Estados Unidos que no te va a contestar nunca o que no te va a personalizar nunca la herramienta y demás. Después, el hecho de también tener muchas experiencias por ahí con empresas similares a las que estamos buscando, ¿no? Todo lo que es el sector banca y seguros, como que tienen, no sé, sus temas de seguridad, sus temas de compliance y demás, son como muy definidos. Y el hecho de que nosotros ya estamos trabajando con ese tipo de compañías en varios países nos hace que sea mucho más rápido y mucho más fluido el proceso cuando hablamos con seguridad, cuando hablamos con compliance, cuando hablamos con, no sé, un director, un CEO, ¿no? Mostramos que ya sabemos cómo es el proceso y sabemos que también hay que tener paciencia, hay que tener esos 6, 9 meses hasta que realmente el proyecto termine saliendo.
Eso cuando... ¿Tienen la reunión con, o sea, suele pasar el proceso que se involucra este CEO o este director más técnico, no sé, ¿cómo se manejan ahí? ¿Qué cosas ven que tienen que cambiar ahí?
Sí, en general hay mínimo tres reuniones si el deal viene muy avanzado, pero en general hay unas seis o siete reuniones mínimo con cualquier tipo de deal que hagamos. Vamos a tener reuniones con la gente que va a usar la herramienta, obviamente fundamental, con los jefes o digamos el director o manager que engloba a esa área, ¿no? Porque a ellos también le vamos a solucionar temas de costos, porque van a usar menos gente, o de velocidad en la que van a obtener los datos y demás. Suele aparecer siempre IT, porque hay integraciones en el medio y demás, que también ese es un arquetipo muy distinto. En algunas compañías aparecen ya esos directores generales, porque van a consumir ese tipo de información, van a ver ese reporte una vez por mes. Y bueno, todas las áreas de seguridad, que son como los enemigos, ¿no? Son los que van a poner palos en la rueda en el medio. Y en ese sentido, un poco también tratamos de hacer de nexo, porque en realidad son los enemigos internos que tienen ellos, los que les ponen palos en la rueda a ellos a la hora de contratar herramientas, y tratamos de que sea muy fluido con seguridad y demás.
Ahí ya les dicen. Mira, va a venir seguridad, te va a preguntar todo esto. Prepárate,
Claro.
tenés este documento que ya están todas
Tenemos un
las
documento y
objeciones.
le decimos, dale una reunión de una y nos sumamos y sabemos cómo conversar con ellos y cuáles son las cosas que nos van a pedir. Pues nos suelen pedir en general siempre lo mismo. Entonces, es un poco también mostrar ahí la confianza que podemos generar de ese lado.
No, está buenísimo esto de equipar al champion. O sea, el champion, viste, pero bueno, por los que no saben, es la persona esta que es el que generalmente que lo va a usar, que lo promueve, pero tiene que saltar, tipo, tiene que decir que su jefe se lo apruebe el decision maker y que por otro lado las otras áreas estén ok. Y está bueno esto de ayudarlos a posta, a comprar, porque muchas veces pensamos que hay una charla interna que tienen que tener y que no tenemos que ser parte. Y bueno, va a haber esa charla interna, y si nosotros equipamos con, sobre todo sabiendo que la persona con la que hablamos es la que quiere. Quiere avanzar y no, y sabe que tiene bloqueos, así que nada, está bueno cómo vas preparando para cada uno.
Está buenísimo, sí. Y eso de también tener muy pensado los arquetipos, pues es muy distinto una persona que trabaja en IT que una persona que trabaja en seguridad, un decisor y un analista que va a usar la herramienta. Todos tienen necesidades distintas, y está buenísimo también poder como ayudarlos a todos por igual, ¿no? Para que las cosas fluyan. Y ahí me decías por ahí de aprendizajes, que hay uno muy claro que nos pasa, nos viene pasando los últimos años, que muchas veces el área que está vendiendo vende y también se tiene que poner a implementar o se tiene que poner a hacer customer success y le sacamos energía a la venta, ¿no? Nosotros somos bootstrapeados y un poco es ir administrando la escasez muchas veces y entendiendo de qué manera, dónde hay que poner el foco, ¿no? Entonces, algo que sí se nota mucho es que cuando le sacamos la cabeza a ventas, por ahí seguimos mucho menos a las primeras reuniones que tenemos y avanzan solas, ¿no? Esas reuniones que van avanzando solas tienen muchas menos posibilidades de concretarse con respecto a cuando hacemos un esfuerzo para estar en la cabeza de las personas con las que hablamos, ¿no? Entramos a su LinkedIn para que tengan ahí una visita, mandamos un mail con una nota de interés, o bueno, sacamos más material en LinkedIn, no, usamos mucho LinkedIn nosotros, ¿no? Sacamos más material en LinkedIn y demás, y de esa manera como que estamos todo el tiempo en la cabeza de los decisores o de las personas que van a usar la herramienta, y hay muchísimas más chances de que terminen cerrando.
Pues ahí, si entendí bien, es como, si entendí bien, es como, che, cuando estamos poniéndole mucha energía a la implementación o al trial de alguno, o bueno, cuando hacemos la venta, por ahí las nuevos leads no le damos tanta, y hay que buscar
Claro.
otros caminos, digamos, ¿no? Sí.
Exacto.
Como, claro. Sí. No, eso también yo creo que está muy vinculado con esto de, muchas veces, viste, es algo que vengo pensando mucho, que es esto de la venta. La famosa frase que la venta es estadística, que en un punto lo es, ¿viste? Cuando decís, che, necesito 10 reuniones para cerrar dos clientes. A 10 reuniones yo cerro uno o dos clientes. Bueno, Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que en la mayoría de las profesiones, cuando un líder ve que su equipo no llega a los resultados, termina hablando con sus liderados y terminan viendo el detalle de lo que hicieron para ver qué falló? Por ejemplo, un desarrollador, si no está llegando a crear ese algoritmo, su líder lo que va a terminar haciendo es empezar a ver esas líneas de código e indicarle qué puede mejorar. Si un contador está, no le cierra el balance que tiene que presentar, su jefe va a empezar a ir a fondo y va a terminar viendo hasta los asientos contables que hizo para entender qué pudo haber imputado mal para que el balance no dé. En ventas esto no era así. ¿Por qué? Porque ventas eran presenciales y era un trabajo más bien solitario y era un costo muy alto y algo muy molesto para los clientes ponerse a grabar las llamadas. Hoy en día, a través de las videollamadas, se pueden grabar y los líderes pueden hoy entrenar a sus equipos viendo juntos las llamadas y no basándose en las opiniones o en qué pensaban. Samu.ai viene a ayudar a este proceso no solo grabando las llamadas, sino transcribiéndolas, permitiendo que los líderes, una vez que encuentran oportunidades de mejora, puedan buscar más en escala otras llamadas para encontrar esas mejoras. Y también para poder clonar, ver qué es lo que hacen los mejores vendedores, crear carpetas para que otros vendedores nuevos o vendedores del equipo puedan ver cuáles son esas buenas prácticas y aplicarlas en sus ventas de manera inmediata y vender más y más rápido. Te invito a que conozcas de Samu.ai entrando a Samu.ai y pidiendo un demo de 14 días.
Pero lo que también está bueno es cómo esto, cómo digo, che, hay un límite de los clientes ideales, ¿no? Y como, bueno, a lo sumo, ¿cómo me enfoco para que ese, en vez de que sea uno de cada 10, sea dos de cada 10 y
te no estar expandiendo?
Claro, tipo, no estar expandiendo y tener, ¿viste? Porque después decís, che, bueno, vamos a probar esta vertical y ya la realidad ya es menos calificada y te perdiste al perfil ideal de cliente ahí. No sé, eso es un pensamiento que vengo teniendo mucho.
Sí,
que,
no, totalmente. Sí. Y, ojo, y también ahí es re loco la parte estadística, ¿no? La venta es estadística, eso seguro. Cuando es B2C, es mucho más estadística. Cuando es B2B, hay un margen de error, o por lo menos nosotros que estamos cerrando entre más o menos 2 clientes por mes, el volumen es chico, ¿no? Entonces hay un error estadístico. Claro. Si un mes cerraste 4, no es que estás trabajando el doble de mejor, sino que pueden haber pasado cualquier otra cosa, ¿no? Claro. En el medio sí está buenísimo trabajar, o sea, tener todo medido. Esto va mutando todo el tiempo, va mutando por la situación económica, porque nosotros mutamos, ganamos por ahí más autoridad y demás. Pero hay que tener todo medido 100% porque, no sé, nos pasa que queremos probar un nuevo canal y no tenemos ni idea si realmente está bueno o no está bueno. Por ahí pasan 3 meses y si no lo tenemos medido, no sabemos si darle para adelante o no darle para adelante. Nos pasa mucho con el inbound a nosotros que lo estamos como tratando de descubrir. No sabemos si realmente nos conviene o no nos conviene por la cantidad de esfuerzo que estamos dedicando y los resultados que estamos teniendo. Claro. Entonces, todo siempre 100% medido a nivel estadístico y sin demasiada presión en, ya metí 10 reuniones, sí o sí tengo que meter una venta porque la estadística histórica me lo muestra.
Claro. Bueno, pero ahí tenés 6 a 9 meses, como que tenés que ver tenés que ver las reuniones de hace 6 o 9 meses y ver si están convirtiendo. Ese es un tema ahí con la venta larga. Che, ¿qué te iba a decir? Me gustaría recapitular, pues, algo que me pareció interesante que dijiste, es que tienen 6 a 7 reuniones para cerrar una venta.
Sí.
Como que, si me puedes decir cada una de esas reuniones, cuáles suelen ser, no sé, si una primera de discovery, una segunda de demo, etcétera. Y algunos aspectos claves para cada una de esas reuniones. ¿Sí?
Perfecto, buenísimo. Mirá, obviamente, bueno, la primera reunión siempre es muy de discovery. A veces hacemos demo también, como para que se vayan con la sensación de que conocen bastante el producto. En general, las primeras reuniones, vamos a hablar de un proceso que tenga 6 o 7, no puede ser menos, puede ser más, pero un proceso que tenga 6 o 7, que para nosotros es el promedio, tendría una primera de discovery, una segunda de discovery, llamando a más actores, ¿no? Por ahí a los jefes de la persona que nos dio la reunión, a algún analista que vaya a usar la herramienta.
Bien.
Y a partir de ahí arranca por ahí una demo, que suele llevar un par de reuniones más. Tratamos de hacer demos, eso, lo más cortas posibles y lo más acompañadas posibles. Y al final, si la vemos exitosa y demás, se suele ya llevar una reunión de seguridad y con áreas IT por integraciones y demás, y una última reunión en la que se termina de definir cuál es el plan que van a adquirir, los detalles, ¿no?, de la propuesta.
Claro.
¿No? Por ahí charlar el precio.
Claro,
más o menos grandes rasgos suelen ser así. Las primeras reuniones son obviamente las fundamentales y siempre el objetivo es tener una reunión más, ¿no? O por lo menos nosotros lo vemos así. Es buscar que eventualmente nos den la segunda reunión y vayan pasando pasos. Mucho, al principio, mucho de generar confianza, mucho de sonrisa, de bueno, cercanía, demostrarles, ¿no?, que los podemos ayudar. La parte de discovery nuestra es mucho de entender también esos pain points que tienen, por qué nos dieron la reunión. Entonces, lo que siempre decimos es, bueno, cuando encontrás un punto de dolor, hay que meter el dedo en la llaga y hay que preguntar muchas cosas sobre ese punto de dolor. Y hay que anotárselo, eso es lo primero que va en el CRM, arriba de todo, ese punto de dolor, porque hay que tenerlo presente en los próximos 6 meses, ¿no? Vamos a concentrarnos en eso.
No, me encanta. Después, sí, perdón, sí.
No, bueno, no, sí, te iba a decir, iba a seguir a la siguiente reunión.
Ah, ok. Pero por eso, ya me dijiste, tenés la de Discovery, después la Discovery en grupo, dos que son de demo, la de los el seguridad, la de precio, la negociación, por así decirlo, y ahí faltaría una más, digamos.
Sí, en general, bueno, por ahí tenés un par de negociación, ¿viste? Si se mete el director o quién va a poner la plata, el centro de costos que va a poner la plata, o, bueno, cuestiones más de documentación. Claro. Las últimas son las que, por ahí las, entre comillas, las más fáciles, porque ya está casi todo decidido.
Claro.
Las primeras reuniones en las que hay más el discovery y después la demo, si es que hay demo, porque ahora nos pasa bastante que de repente empiezan a cerrar sin demo, porque no tienen tiempo ni para probar. Esas son por ahí las difíciles, esos son los escollos, ¿no? La demo, todo lo que es demo, bueno, en realidad, en general, las primeras 4 reuniones, súper importante también, porque nuestro producto es difícil, como esquematizar toda la reunión. Todo el tiempo les digo, bueno, vamos a ver, vamos a esquematizar el producto en estos 3 momentos, ¿no? Y le digo los 2 primeros y la persona ya está pensando en el tercero. Y es como que eso no se pierde. Si me desordeno, porque es muy complejo el producto, se desordena la persona y como que les pierdo el hilo. En lo que es la prueba de concepto, lo dejamos escrito, ¿no? Vamos hablando con ellos, vamos esquematizando todo, y lo vamos dejando escrito y se los mandamos con un PDF. Y eso, cada reunión que hay o cada llamada que hay durante la prueba, como que nos remitimos a ese PDF en donde dejamos todo escrito, los tiempos de implementación, etcétera. Y de esa manera es como que ellos se van ubicando. Y eso también un poco esta ayuda a que puedan comprar bien.
Está bueno. Che, y ahí tengo unas preguntas yendo a esta. Hay un par de cosas que me gustaron, pero la primera reunión esta de descubrimiento, vos dijiste, che, ahí vemos el dedo en la llaga. Donde hay un punto de dolor, el dedo en la llaga. ¿Cuáles son unos ejemplos de preguntas que hacen o cómo hacen para profundizar? No sé si tenés ejemplos concretos de preguntas o un caso totalmente que te haya pasado.
Sí. Acá también probamos un montón de maneras. La que más nos gusta es, nosotros nos terminamos de presentar y ya se sabe de qué vamos a hablar, de feedback, vamos a hablar de este tema en puntual, y les pasamos a preguntar, bueno, ¿cómo están haciendo hoy? ¿O están levantando feedback? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué herramientas usan? Como que lo hacemos amplio, ¿no? Y ahí nos empiezan a contar. Ponele, en el peor de los casos, nos dicen algo donde no nos dicen ningún pain point. Bueno, empezamos a preguntar sobre cada una de las oraciones que nos dijeron. Y eventualmente, si no nos dicen ningún dolor, directamente les decimos, bueno, a ver, ¿tenés algún desafío que me quieras contar con el proceso actual? Veo que están bastante bien, veo que están bastante maduros en la utilización de este tipo de herramientas. ¿Por qué me diste la reunión, básicamente? ¿En qué te puedo ayudar? Eso sería como el peor de los casos, ¿no? En general, o 90% de las veces ya te dicen los dolores desde el principio. Y siempre tenés te dirían, un 10, un 20% de la gente que viene y se siente y dice, bueno, me está pasando esto. Y ya te lo dice de una, ¿viste? Y esos son los mejores casos. Bueno, nos concentramos y hacemos toda la demo en función de esto que me trajiste desde el principio.
Claro. Hay un recurso que escuché hace poco y yo estoy armando el mío de eso, que yo he escuchado, no sé si he escuchado una vez de lo que llaman Discovery Prompter. Viste que el prompter es típico de Estados Unidos, el presidente que habla y está viendo una pantalla que le dice todo lo que tiene que decir, bueno, es el prompter. Y lo que haces es cuando no podés o no están cerrados a las preguntas, viste que muchas veces pasa eso, que están
Sí.
cerrados a entonces como que vos tenés que encontrar la vuelta para. O a veces te dicen, mostrame el demo. ¿Viste? Entonces vos tenés que ir negociando, ¿viste? Las preguntas mientras haces el demo, pero no las puedes resignar las preguntas, porque si no, sabés que no sabes después por dónde ir. Y el Discovery Prompter está bueno porque es como que es un PPT que son dos, tres slides, y vos le decís. Normalmente lo que vemos en la industria es que, no sé, a veces lo planteas como un dilema, ¿no? Como en tu caso sea, che, esto. Las herramientas son muy costosas de implementar y no llegan a los objetivos. Los managers tienen este problema. No llegan ahora a
Exacto.
los OKRs, si implementan esto. Y si te sentís identificado con algo de esto, y eso es como que dice, che, me paro con un experto, conozco el tema, y bueno, lo segmento donde sé que son los puntos de dolor más comunes de mi audiencia, que es lo que
Sí,
también
totalmente,
pasa.
totalmente. Pasa eso o con gente que por ahí es muy tímida
Claro.
y como que no quiere hablar, ¿no? Y nos cuesta mucho
Claro.
sacarle la información. Eso fue un gran error, ahora me hiciste dar cuenta, un gran error que teníamos al principio de sentarnos en la primera reunión y despacharnos con 40 minutos de demo de una.
Claro, eso.
Y los reaburríamos, no nos llevábamos nada de cuál era la necesidad. Y ahora lo que intentamos es que si hay demo, que sean los últimos 15 minutos y que
Claro.
ellos hayan acumulado ganas, ¿no? Pero sí, si la persona está medio muda o no quiere responder preguntas. Tratamos de decir, bueno, a ver, compañías similares a las de ustedes o con equipos de Customer Experience similares a las de ustedes, hemos tenido este tipo de cosas. ¿A ustedes les pasa un poco,
Claro.
o te pasa que las tasas de respuesta no son altas, o que las herramientas que estás usando por ahí no te dan buena representatividad? Y de esa manera, por ahí, hasta con la cara misma de la persona te dice si el pain point va por ahí o no.
Claro.
Y a veces
Sí, sí,
es intentar con un par de problemas recurrentes, ¿no?
No, total. No, no, total. Es que ya. Que ese es el chiste también para mí, que uno es el que más sabe. Es como que en ese sentido es como que. Es lo que siempre cuento un libro que leí que dice esto: el que más sabe de la compra es el vendedor, el que más tiene que saber vender es el comprador, ¿viste? Como que es súper interesante ese punto. Y Pray, te hace una pregunta de esto del Discovery, pero. No, después lo otro que te pregunto es: vos después decís, che, la segunda reunión es un Discovery más amplio con más gente, ¿no? ¿Se da naturalmente que invitan a esta gente? ¿O cómo vos empujás a que, tipo, porque vos sabés que tiene que si no involucra a otra gente, si no haces lo que se llama el multithreading, como le dicen,
No
podés
pasa
tener
nada.
problemas, ¿no? Claro, no pasa nada. ¿Cómo lo empujás? O sea, será natural, genial. O sea, bueno, contame cómo lo proponés
Mira,
y qué escollos tenés.
al final de la primera reunión, en general, es como que ya empiezo a hablar de la segunda, y le
Claro.
empiezo a decir a la persona, bueno, mira, ahora cuando terminemos, porque en general yo veo que van anotando y demás durante la reunión, y un par de veces en la
Claro.
reunión le digo, mira que yo al final te voy a mandar una presentación con
Claro.
todo lo que estamos viendo, ¿no? Y al
Claro.
final mismo de la reunión les hago mucho hincapié en que les estoy mandando una presentación para que la puedan compartir al interno, para que
Claro.
puedan compartir con el resto de la compañía todo lo que vimos en la reunión.
Claro.
Cuando les envío ese correo, de vuelta, les digo, te envío la presentación para que puedas compartir con tus pares
Claro.
lo que vimos en la reunión. Como que lo vuelvo a en los follow-ups, les vuelvo a
Claro.
decir, ¿pudiste compartir lo que te mandé
Claro.
con el resto de la compañía?
Claro.
Y solo se da, o sea, ellos sí o sí, en general no pueden tomar una decisión solos, empiezan a invitar
Claro.
al resto de la compañía, ¿no? Y ahí va a depender, si suman gente muy técnica, bueno, voy a tener que sumar gente técnica yo, si suman a gente de seguridad en la segunda reunión, que a veces ha pasado, porque para ahorrarse problemas vienen y nos vienen con el hacha o con los tapones de punta, con seguridad directa, ¿no? Entonces, bueno, sumo a la gente de seguridad y de esa
Claro.
manera es como que ya me aseguro que voy pasando los escollos que hay que pasar
Claro.
y hablando con la gente que hay que hablar adentro de una compañía que suelen ser grandes, suelen ser complejas, burocráticas y demás.
¿Y no te pasó? Te hago una pregunta ahí, muy curioso, que tipo, te dicen, tenés un champion, de alguien que le gustó el producto y sabe que lo necesita. Dice, traigo el de seguridad a la segunda reunión. Y no te pasó que vos le digas, no, 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 no lo traigas. Tráeme mejor a tal y tal y tal, porque si lo querés, generalmente pasa que seguridad es el blocker y hacíamos un buen tándem de decisión y vamos con mucho más
Antes de
peso. No
bloquear.
sé si, sí, claro, eso no
Mirá,
sé si lo has
no, no, no lo
probado.
había pensado, ¿eh?
Sí,
No lo había
claro.
pensado. ¿Sabés qué nos pasa a nosotros? Que eso, yo le digo, les voy diciendo todo el tiempo, vamos a buscar la segunda reunión, los follow-ups, es, che, dale,
Sí,
dame otra reunión. Y me llegan con un grupo de gente a la segunda
claro.
reunión. Muchas veces yo no sé con
Claro.
quién me voy a encontrar.
Claro.
Eso es tremendo. Lo
Claro.
bueno es que tenemos muy estudiado a la gente de seguridad, al blocker.
Claro.
En general, si me traes al blocker, es como un beneficio para mí,
Claro. Sí,
porque
sí,
lo
sí.
dejo muy contento y les digo todas las normas que cumplimos, las empresas con
Claro.
las que trabajamos, y eso ya hace que el de seguridad quede bastante contento, ¿no?
Claro.
Por ahí después les mando el documento que tiene todo lo que necesitan, y en ese sentido es como que, bueno, me gané la posibilidad de mostrar que ya soy seguro. Muchas veces cuando me traen a la gente de seguridad, nos pasa que ya nos dan de alta como proveedores, y luego después puede ser que no terminemos trabajando nunca con esa compañía. Pero
Claro.
como que dicen, bueno, a ver, esta compañía ya cumple con todos los requisitos, vayan dándose de alta mientras hacemos la
Claro.
prueba y demás.
Claro.
Pero bueno, no lo había pensado como que, claro, si ellos son los bloqueadores, por lo menos los bloqueadores internos,
Claro.
el hecho de poder armar una buena. Esa es una estrategia también
Una
que hay que pensar.
alianza ahí, política, una estrategia política. Che, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero para ir cerrando te hago. Bueno, una última rápida es. Todas estas reuniones, ¿vos las ves reflejadas en el CRM, en tu funnel o tu funnel lo armás de otra forma?
Las veo reflejadas. Nosotros usamos le ponemos key, ¿no? Son key desde key 4 hasta key 0, desde que es primera
Ah,
reunión
perfecto.
hasta que ya es cliente. Tenemos todo ese funnel metricado. Hacemos mucho hincapié en las primeras reuniones. Como que necesitamos un volumen entre 10 y 15 primeras reuniones, sí o sí, por mes. Porque
Claro.
si no, en 6 meses se nos cae la venta.
Claro.
Y lo vamos metricando todo, inclusive también las reuniones que tenemos con clientes, ¿no? Y ahí
Claro.
también para poder balancear las cargas entre el equipo. Todo está completamente medido.
Bien, perfecto. Bueno, y lo que te pregunto son dos cosas más. Uno, esto, métrica, dos métricas que digas, che, son las que te miro todos los días o todas las semanas.
Mensajes que mando, o sea, sí, mensajes outbound. Volumen de
Bien.
mensajes enviados outbound, más que respuestas, volumen, porque con determinado volumen yo ya más o menos me aseguro determinado volumen de primeras reuniones. Y primeras reuniones. Es lo que más foco le meto, ¿no? La primera parte del funnel.
Bien.
Y es lo que más también trabajo me termino llevando.
Claro.
Si veo que empieza a bajar, o sea, que se mantiene todo igual y nos empiezan a bajar, por ejemplo, las primeras reuniones, ahí hago una doble búsqueda a ver qué campaña me está empezando a fallar. Por ahí estoy agotando alguna base, por ahí, nada, tengo que encontrar la vuelta. Y si estoy llegando a una parte de las bases que ya sé que está medio mala y que me van a dar menos reuniones, por ahí activo otra campaña, una campaña extra. Nada, sumo más esfuerzo. Pero eso termina siendo lo que más impacta, ¿no? Sin
Claro.
eso, en algunos momentos he estado concentrado en otra cosa, en Customer Success y no en ventas. Y a los 9 meses se nota. A los 6 meses
Bien.
se nota.
Y la otra que tengo es si hay libro, podcast o persona que sigas en LinkedIn que recomiendes.
Andrés Brussoni.
Dale.
Uno de los principales, bueno, el libro de Predictable Revenue a mí me sirvió un montón.
Bien. Bien.
Hablando de esto, ¿no? Hablando de generar reuniones y venta B2B, eso, la comunidad de Slack la sigo un montón. Ahí consulto también todo lo que sea material, herramientas. En la búsqueda de nuevas maneras de vender, está buenísimo por ahí apoyarse en una comunidad como esta.
Bueno, ya lo conocieron, Joaquín. Bueno, si hay algo más que quieras decir, perdón, antes de cerrar, o algo más que
No,
quieras
bueno,
compartir.
agradecer, agradecer, me encanta lo que hacen,
Bien.
buenísimo poder ser parte y bueno, eso, agradecido.
Bueno, ya lo conocieron, Joaquín Bataldi está ahí llevando las ventas de Smile CX desde hace 3 años, arrancaron en pandemia y ahora ya están afinando, ya nos contó todo lo que aprendieron en estos años, así que Joaquín, te agradezco, muchas gracias por esta primera reunión.
Gracias a vos, Andrés. Hasta luego.
creo.